Estamos ahora con Julio Pintos, gerente de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Julio, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Un gusto de estar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Pero
peleándola. Bueno, estos resfríos de comienzo de primavera se caracterizan por la inoportunidad, ¿no? Indudablemente.
Es así.
Bueno, bienvenido. El 1 de octubre es la fecha.
Sí, el 1 de octubre sí. Se pone operativo el sistema. Nosotros ya estamos en contacto con vía mail, con todos los veterinarios habilitados, que van a ser unos 650, con una distribución territorial en todo el país. No va a haber ningún departamento que no lo tenga. Ha habido mucho interés en los veterinarios, incluso ahora que terminaron los cursos el viernes pasado.
Sí.
Ya tenemos una lista importante de gente que quiere hacer el curso de vuelta.
Uh-huh.
Así que hemos tenido un buen respaldo de los veterinarios, y esta política va a cubrir todo el país sin problemas a partir del 1 de octubre.
Exactamente, Julio, porque acá hay diferentes versiones. ¿Cuánto sale el chip? ¿Cuánto sale por perro, no?
Sí. Bien, es muy claro que la Sociedad de Medicina Veterinaria para contribuir, integra el Consejo Consultivo de Cotriba,
uh-huh,
para contribuir a esta política, decidió en una resolución de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay que los veterinarios van a cobrar un mínimo, o sea, es un arancel. Te digo que los, uh-huh, aranceles siempre tienen esa característica, ¿no? No se puede, éticamente, un profesional no puede cobrar por debajo de ese mínimo. Es una norma de la competencia que tiene el arancel a nivel profesional. Y bueno, ellos decidieron cobrar un tercio de una consulta masiva, que al día de hoy son 274 pesos exactos.
Uh-huh.
Y luego el chip se está ofreciendo en distintas partes del país entre 140 y 250 pesos, porque hay de diferentes marcas. Son chips casi todos europeos porque son muy seguros, vienen todos envasados al vacío, en forma inocua, en forma individual. Incluso hay marcas que traen un aparatito descartable para evitar contaminación de un perro al otro cuando se está chipeando, ya viene con una jeringuita descartable.
Uh-huh.
Entonces las diferentes marcas, los diferentes tipos de chip, hace que el precio y la capacidad también de cada una de las empresas que participan en esto de comprar y de distribuir, ¿no? Que tienen cada uno sus costos, sus acuerdos con las veterinarias, etcétera, la cantidad de chips que compre cada veterinaria hará que el precio fluctúe en eso. Y también es importante que decir que el tenedor de un animal que va a chipear que busque precio, ¿verdad? Que sea un actor activo del mercado, que no vaya a un lugar solo y asuma ese precio, ¿verdad? Porque creo que tiene que ser un actor activo del mercado para que bajen los precios lo más posible quienes están brindando este servicio.
O sea que estamos hablando de que sería, el arancel es unos 274 pesos.
Exacto.
¿No? Y el chip sale entre 140 y 250. Andamos, sí, en un costo de unos 500 pesos aproximadamente.
Ahí está, alrededor de 500 pesos es el costo por única vez en la vida del animal.
Sí.
Es única vez en la vida del animal. Sin duda que no es el costo más importante de tener una mascota, ¿no? Que hoy la ración de animales está a un precio también bastante interesante, ¿no?
Uh-huh.
Si un animal vive 8 o 10 años, o sea, el costo es muy bajo, y bueno, la gente podrá, me parece, acompañar esta medida, que no es la única que estamos desarrollando en Cotriba, que tiene un plan estratégico y que esta es parte de todo eso. A veces la gente no tiene toda la información.
Claro, es que por eso llamábamos.
Vamos a resolver, Julio, todos los problemas, ¿no?
Claro, claro. ¿El chip sustituye a la patente de perros?
No, la patente es potestad de Zoonosis,
¿verdad?
Nosotros con Zoonosis tenemos una comisión asesora que creó la ley, que la integra Zoonosis, ¿verdad? Y bueno, esperamos que a partir ahora de que se aprobó una ley en el Parlamento donde Cotriba va a tener una parte de la patente, una vez superado un mínimo básico que Zoonosis viene recaudando, podamos articular con Zoonosis alguna cosa, porque en el plan estratégico el Consejo Consultivo hizo una serie de medidas que son muy interesantes para fomentar el uso de la patente, poniendo estímulos, exoneraciones, aquellos que cumplan con los otros objetivos de la política, ¿verdad? Es decir, si un perro está en el registro, identificado, si un perro está castrado, bueno, tener políticas para bajar el monto de la patente, por ejemplo, si la gente se va sumando a los ejes más importantes de la política para bajar la población canina.
Uh-huh. Claro, porque uno se pone a pensar, claro, pues, pagas el chip, pagas la patente, cuando querés acordar, estás pagando un impuesto muy, no sé si importante por el perro, pero en definitiva es un impuesto más, ¿no?
Exacto. Entonces la idea es utilizar esa herramienta, coordinar en un futuro con Zoonosis, que son los que regulan la patente, nosotros no podemos meternos, pero sí coordinar, y ver de poder utilizarla como una herramienta, ¿no? Una herramienta más. Ahora, para utilizar esa herramienta, los perros tienen que estar identificados, porque yo no puedo exonerar, no puedo beneficiar, no puedo promover determinado tipo de estímulos a partir de un impuesto como una tasa, como la patente, en realidad es una tasa, si no tengo identificado el animal y el dueño. Entonces, de esta manera, creamos un instrumento que también puede ser útil para esto, no solamente para que el dueño encuentre su animal si se pierde, porque cualquier veterinario lo puede leer su identificarlo a través de su microchip y saber quién es el dueño. El dueño puede ingresar a la base de datos y modificar el estado del animal, si está perdido, extraviado, si lo encontró, esas cosas que son interesantes para alguien entrar a la base de datos. También una base de datos nos da una idea de la territorialización de la población canina, ¿no? Entonces, eso sirve para el diseño de políticas públicas, para diseñar políticas de baja de la reproducción canina, para atender una emergencia sanitaria, como el caso de Salto. Ahora vamos a ver cuántos perros hay, dónde están. Entonces, aparece como en Positos un vampiro con rabia. Uh-huh. Bueno, uno tiene que tener una idea para diseñar una política, bueno, cuántos perros hay en la zona, cuál es el área de riesgo, qué cantidad de vacunas se necesitan, cuántos veterinarios. O sea, da mucha información el sistema, no solamente de identificación del animal y su dueño, sino da mucha información pública para trabajar la verdadera problemática, que es bajar la población canina. Sí. Y tener políticas sanitarias más eficientes, ¿no?
Claro. ¿Y cómo van a ser, por ejemplo, en zonas más carenciadas? Típicamente uno puede hablar de asentamientos, donde hay perros, ¿no?
Sí, esa pregunta siempre sale, ¿verdad?
Sí.
Y ahí, yo digo, el Uruguay tiene mucha experiencia en esto. Es decir, siempre cualquier política tiene políticas diferenciadas para determinadas zonas, ¿no? Es decir, si usted piensa en la UTE, en OCE, hay políticas diferenciadas, ¿no? Tarifas especiales, tarifas.
¿Y qué piensan hacer allí? ¿Qué piensan hacer allí?
Y bueno, es ir con las. Y además hay experiencia en este tema, tanto las intendencias junto con Zoonosis, por ejemplo, están yendo a castrar en forma gratuita, ¿no? O a muy bajo costo. Entonces, ahí se tiene que subir la cotriba, ¿verdad? Y con subsidiar los chips y hacer que la gente identifique sus animales. Y a la vez una cosa muy importante que estamos haciendo en esto de la sensibilización sobre este tema nuevo, que la gente todavía, hay mucha que no lo visibiliza como un problema, pero mucha sí, el 80% de la población dijo que la superpoblación canina era un problema grave o muy grave. Ahí vamos a hacer capacitaciones, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Para que este tema se incorpore al trabajo social que se hace en esos barrios, ¿no? Y no es el único sector de la población con el que estamos trabajando y capacitando los técnicos que trabajan ahí. Uh-huh. Estamos capacitando la policía comunitaria, ya hicimos en Maldonado.
¿Y qué hacer con los perros que no son de nadie? ¿Tiene que volver la perrera? ¿Qué se va a hacer en ese caso?
No, la perrera es del pasado.
Es, ¿verdad? Mala palabra, ¿no?
No, dice, pero es que además, perrera y... Claro, es como arar cuesta abajo, ¿no? Hoy, sí. Arar cuesta abajo y hacer que la tierra se vaya para la cañada es impensable, o sea... Claro. La sociedad evolucionó, hay una conciencia ambiental y hay una conciencia animalista que hay que respetar, ¿verdad? Uh-huh. Y que tiene que esa conciencia animalista tratar también de convivir con la sociedad. Ambos tenemos que convivir y buscar puntos de equilibrio. Entonces, la perrera como método de bajar la población canina, sacrificando animales que lució el Reino Unido, Holanda, uh-huh. Estados Unidos, o sea, ni ellos podrían hoy volver a usar.
Ahí eso, está, pero ¿no? ¿Y qué hacer con los perros que no tienen dueño, no?
Porque bueno, el escenario es que estén castrados, es que no se sigan reproduciendo, que a medida que empiecen a haber menos reproducción de perros, la gente pueda mejorar lo que son los planes de adopciones que la Cotriba también va a tener que implementar como una parte de sus líneas estratégicas. O sea, que tenemos que imaginarnos un escenario diferente, no el escenario de hoy, sino a qué vamos.
Julio, en la práctica uno se pregunta, ¿no?
Lo que si usted me pregunta si hoy la idea es agarrarlos, no podemos.
No pueden agarrar, claro, eso no quería saber. No, pero es una pregunta que yo inclusive ahora tengo reacciones de los oyentes, ¿no? Que plantean sus inquietudes sobre todo este tema. Y las comparaciones no escapan, porque de repente tengo aquí un oyente que me dice, mi perro tiene veterinaria, cementerio, todo, mejor atención que muchos niños. Nunca saqué patente, yo lo desparasito. Abrazo, yo no estoy de acuerdo con el chip, me dice este oyente.
Está bien lo que ya hace con su animal, pero obviamente que es un ciudadano que no cumple con la ley, ¿verdad? Porque la patente es una ley, y ella, a pesar de que, y respeto que esté tratando muy bien a su mascota, no está cumpliendo con la ley de patentes, ¿verdad? Que es una obligatoriedad, esa ley es obligatoria y la cobra Zoonosis, y esos recursos la sociedad los utiliza para atender problemas que generan los perros, capaz que el de ella no, pero sí en Salto hay problemas de leishmaniasis, en todo el país hay problemas de quiste hidático, y si esa señora de repente no le llegó el quiste hidático a su casa, es porque hay una institución que cobra la patente y tiene una política pública para minimizar ese problema. Entonces, no es el problema de mi perro y cómo yo cuido a mi perro. Yo vivo en una sociedad que tiene normas, que tiene leyes y las tengo que cumplir, porque esos recursos van a una política pública que atiende problemas que la sociedad tiene. Entonces, creo que esa es la mirada que hay que tener en esto. Necesitamos, así yo se lo digo con total humildad, necesitamos la colaboración de la gente que se sume a esta política para bajar la población canina, porque estamos arriba de un problema muy grave. La población canina está desbordada, se generan 5.000 mordeduras por año, accidentes de tránsito, caídas de las motos, caídas de la bicicleta, mordeduras en las escuelas, prácticamente un ataque a animales productivos por día. Sí. Y esto es cuando el Estado decide subirse a este problema, es porque ve que hay un problema que la sociedad por sí sola no lo puede resolver y tiene que buscar herramientas, tiene que buscar instrumentos para hacerlo. Usted podrá compartir más, compartir menos, pero el problema existe, la política es necesaria, el plan estratégico tiene base científica, está avalado por la Academia de Medicina Veterinaria, por la Sociedad de Medicina Veterinaria, por la Facultad de Medicina, por la experiencia internacional de los países. O sea, aquí nadie está inventando nada. Cotriba no recibe un peso del sistema de identificación y la colocación de los microchips, porque justamente no quisimos caer en esto, que digan que hacemos esto para recaudar.
Julio, usted es consciente que mucha gente plantea que esto es para recaudar más, ¿no?
Perdón.
Que justamente en la línea de tu comentario, yo tengo oyentes que dicen, este chip es para recaudar más, porque vamos a pagarlo solo los que somos responsables de nuestros perros.
Y no es así, ¿verdad? Es el aporte que va a hacer la sociedad para el sistema de identificación que nos permita trabajar para bajar la población canina. ¿Qué aporte le pedimos? 500 pesos en la vida de un perro y que se ingrese a un sistema, que es un sistema gestionado y que nos permita trabajar.
¿Y qué hacen, por ejemplo, esa persona que de repente levanta perros de la calle y les da de comer y tiene 10 perros, 7 perros?
Bueno, ahí hay una resolución.
Que cumple una función importante, ¿no? Porque levanta perros de la calle.
Sí, hay una resolución que ya fue hecha el año pasado que reglamenta este sistema, y en ese caso lo que se le pide a esas personas que tienen refugios o perros es que lo den chipeado cuando el animal egresa del refugio. O sea, cuando sale no puede salir sin chip, no puede salir identificado. Y la persona que adopta ese animal, bueno, tiene que tener la responsabilidad, ¿verdad?, de tener esos 500 pesos que le va a permitir identificar ese animal que sale del refugio con un tenedor responsable, ¿no? Entonces, la idea no es que vamos a salir a obligar a los refugios a que tengan todos los perros chipeados. No es así. Es decir, la obligatoriedad que tienen hoy es esa, que el día que salga ese animal adoptado esté identificado. También una cosa, Aldo, si me disculpa.
Sí, por favor.
Que se dice mucho es que esto es negocio de una empresa, ¿no?
Sí. ¿Hubo licitación de por medio?
En la página web de Cotriba está colgada la información con las 8 empresas proveedoras de chip. Porque esto no es una licitación, ¿no? Acá lo que hay es un mercado libre. Lo que nosotros sí hacemos con las empresas que las habilitamos, bueno, mediante un llamado público, y se presentaron 8, es para coordinar los números que tienen que pedir de los microchips, porque si no, cualquiera pondría cualquier número. Entonces, como esto requiere un orden y que no haya chips duplicados, las empresas que son 8, BQN, Datamars, la Intendencia Municipal de Florida, Liflex, Luis Ignacio Noya, Cantera Importaciones, Umbilec, Universal, coordinan con nosotros. Nos dicen, bueno, vamos a traer 10.000 chips y Cotriba le da el número, de tal número a tal número. Viene otra empresa y le decimos, bueno, de ese número en adelante usted traiga los otros 10.000. Entonces, por eso es que existe una necesaria coordinación, pero esto es libre del mercado, no hay licitación. Hubo un llamado a que se presentaran. Se presentaron 8 y de las 8 ya hay 5 que tienen chips en el país habilitados con la numeración habilitada por Cotrío.
Uh-huh. Julio, acá un oyente me pregunto qué significa para el perro, ¿no? El chip lo afecta. Acá tengo un oyente que es David, que está en New Jersey, nos escribe y dice, cuando adoptamos el perro venía con chip, pero cuando le querés acariciar la cabeza, parecería, dice, que le molesta. Y el chip está detrás de la oreja izquierda. ¿Esto pasa? ¿Lo afecta al animal de alguna manera?
Bueno, hay experiencia internacional. Europa hace años que hace esto y no tienen problemas. En el país, mire, hay más o menos unos 100.000 perros con microchip colocados. Uh-huh. 25.000 son del Kennel Club. Uh-huh. O sea, si hay una organización que debe cuidar más a sus animales de pedigree para reproducirlos que el Kennel Club, y la verdad que ahí hay una experiencia acumulada y ellos no tienen ningún tipo de problema, ¿verdad?, con el microchip. Entonces, Zoonosis ha tenido que identificar a los animales, porque si no le pasaba que de repente castraban una perra, pasaban los años, esa perra tenía otro dueño, la llevaba a castrar y ya estaba castrada. Entonces pasaba por la cirugía, la abrían y resulta que la perra ya había sido castrada. Entonces, hasta para esa información, este sistema es muy útil. Y ya le digo, ha de haber en el país alrededor de 100.000 animales, según lo que dice Zoonosis y el Kennel Club, que ya están identificados a través de este sistema, y no hay problemas, ¿verdad?, sanitarios, no hay problema. Algunos reclaman que este chip tuviera GPS para poder ubicar al perro,
sí.
Y eso sí es más dudoso, ¿verdad?, porque ahí ya el chip tiene que tener una batería y está emitiendo una señal permanentemente. Entonces ahí sí se podría decir que la afectación de la salud del animal podría ser un problema. Pero en este caso, que son inertes, no hay ningún tipo de problemas, ¿no?
Uh-huh. Julio, un oyente me plantea que hay sarna en la zona del cerro. ¿Saben algo de esto? No sé, es un oyente que lo plantea. ¿Tiene conocimiento de esto? No.
No
tiene ningún conocimiento.
Ninguna denuncia sobre el tema.
Bien, ¿cómo lo van a controlar todo esto? Es una pregunta que muchas se hace.
Bueno, la Cotriba, el acuerdo que tenemos, esta es una comisión interinstitucional, y las 4 instituciones, cuando comiencen los procesos de fiscalización, de sensibilización, de intimar a la gente a que contribuya a la política, etcétera, todas nos vamos a comprometer a la fiscalización. O sea que las intendencias, que tienen sus aparatos de fiscalización, lo van a hacer. El Ministerio de Ganadería, con sus funcionarios en los distintos departamentos, la policía, porque el Ministerio del Interior integra también la Cotriba y Salud Pública, ¿verdad? Cada uno desde distintos ángulos, pero va a contribuir a este tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, Salud Pública podría utilizar perfectamente las políticas de salud en las policlínicas para sensibilizar y capacitar a la gente en este tema y a la vez exigir algún tipo de medida a quienes atiendan ahí para que contribuyan a esta política. O sea, todos tenemos capacidad de fiscalización, eso se está, ya hay un acuerdo que lo vamos a hacer así, y bueno, cuando se comience este proceso, que no es solamente por el chip, ¿verdad?, es más que nada para lograr que la gente cambie su actitud frente a las mascotas, que es lo que nos ha llevado a este desborde de la población canina. Y todas las instituciones tenemos distintos lugares de incidencia para capacitar y formar a la gente y sensibilizarla en el control de la reproducción, que no es solamente la castración, ¿verdad? Si yo tengo una perra en celo, hay medidas que se pueden tomar, puedo darle una inyección para que no se alce, puedo controlarla los días que está en celo, o sea, hay mucha medida que se puede tomar, pero para eso tiene que haber una conciencia, que hoy no tenemos, y tenemos que cambiarla. Uh-huh. Todas las instituciones nos comprometemos a fiscalizar, a sensibilizar y a trabajar en esta nueva ley de tenencia responsable y de bienestar animal.
Uh-huh. Julio, me insiste mucha gente con el tema de los perros callejeros, ¿no? En ese caso, ¿ustedes qué van a hacer? Ya dijo que no los van a matar a los perros callejeros.
Ni los vamos a cazar, ni los vamos a capturar.
Pero,
¿y
le van a poner chip? ¿Qué van a hacer en ese sentido?
Sí, claro, la idea es que estén chipeados, que estén castrados.
Hay que agarrarlos, ¿no?
Esa es la... Sí, en Rivera se hizo un operativo hace unos días, hace un mes más o menos. Había un conjunto de perros que estaban molestando bastante ya en la terminal y en la Plaza Artigas. Y bueno, esos perros se retiraron de la vía pública, se llevaron a un lugar, se castraron, se identificaron y fueron dados en adopción, ¿no? O sea, Ahí hay un ejemplo claro de cosas que se pueden seguir haciendo y que contribuyen. No es la solución definitiva, pero contribuyen, porque también le digo que muchas veces los perros que aparecen abandonados en cajitas de zapato, no es en los barrios de los que estamos hablando ahora. Muchas veces aparecen en el centro, en la puerta de los clubes de básquetbol, en las puertas de los clubes de fútbol, en las canchas de fútbol. Entonces todos tenemos que ser responsables, tenemos que cambiar la actitud si queremos que Uruguay supere este problema, que si no se le pone un freno, ¿no?, y no cambia la tendencia, cada vez vamos a sufrir más problemas, más accidentes, más mordeduras, más riesgos sanitarios.
Bueno, yo le quiero agradecer, Julio, su tiempo esta mañana aquí en Fuentes Confiables. Tenemos muchos mensajes. Usted tiene claro que la mayor parte son comentarios de gente enojada, ¿no?
No, claro. Sí,
porque acá hay mucha gente dice, vamos a pagar los que somos responsables, los demás no.
Lo sigo en las redes y,
sí. Bueno,
y la verdad que me parece que falta de información, ¿verdad?
Bien.
Porque están solo con este tema y falta toda la otra parte de la película, que le agradezco que hayamos tenido.
Pero usted lo pudo exponer, tú lo pudiste comentar ahora.
Exactamente, por eso mismo le agradezco los minutos que le.
Bueno, y gracias a los oyentes que se han comunicado, algunos están enojados y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto se nos vino encima, ¿no? Porque uno lo toma, bueno, hay que pagar un poco más, hay que pagar un poco más. Y claro, los que somos responsables del animal que tenemos en casa, esto lo vamos a hacer, ¿no? El tema es las otras personas o los perros en las calles, que como usted nos decía, se está trabajando, ¿no? Inclusive en los asentamientos, donde algunas personas cuestionan que se haga algo en las zonas donde no hay mayores controles.
Muchas gracias, Aldo, por la nota y un saludo a la audiencia.
Buenos días, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Aquí tenemos en Fuentes Confiables al gerente general de Cotriba, Julio Pintos, amigas y amigos. Esto empieza a regir del 1 de octubre, y bueno, vamos a ver cómo después se controla todo.